que o le llamo ahora, más tarde ya le voy a despertar, que tampoco se trata de eso. Buen amigo, que además puede hablarnos de tantas cosas, sobre todo de uno de los hombres que, tras haber fallecido, ha ocupado el mundo entero, como Diego Armando Maradona. Pero no solo de eso, porque con Julio Iglesias se puede hablar de eso y de todo. Mi querido Julio, buenos días, buenas noches.
Buenos días, Carlos. La verdad es que es una hora yo donde ya duermo y tú estás despierto hace 2 horas, pero me estoy encantado de hablar contigo, hablar con todo mi país. ¿Y qué quieres preguntarme, Carlos? A ver, ¿qué quieres que te...
Pues mira, cuando, al poco de saber de la muerte de Diego, escribiste un mensaje en Twitter, algo parecido, donde le llamabas hermano del alma, ¿no? Decías, efectivamente, te quiero mucho, te amaba mucho Diego, al que conociste allá al principio de los 80 o quizá un poco antes.
Le conocí en el estadio del Camp Nou en Barcelona.
Sí, señor, estaba yo.
Estaba Carlos.
Y cantasteis Caminito.
Y me acuerdo que canté Caminito con Plácido y con Diego, sí. Muy simpático, muy cariñoso. Siempre he sido una persona muy generosa, muy muy amigable y buena gente. Una vida un poco complicada en algunos momentos, pero un artista del fútbol.
Sí, él siempre los que le han conocido bien destaca mucho eso de Maradona. Maradona tuvo una vida infernal, de excesos, pero resaltan la persona generosa, afectuosa y amable que era en su vida privada.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? No se puede ser campeón si no eres campeón del alma. El alma es fundamental. Y era siempre cuando la gente se muere se suele hablar muy bien, muy bien, muy bien, pero Diego tenía la virtud de ser un campeón del alma, creó un fútbol extraordinario, hizo a la gente vibrar, el fútbol fue diferente con él, como lo fue con Alfredo, como lo fue con Messi, como lo es con Cristiano, pero Diego y Pelé, por supuesto. Pero Diego era un hombre especial en su manera de vivir, en un país, como tú sabes, donde el fútbol es el ritual más importante que tiene Argentina, y a mí me cayó siempre muy bien. He estado con él varias veces en Argentina, he coincidido con él muchas veces, y siempre me ha parecido un tipo muy generoso. Como te voy a decir, un campeón no tiene más que un alma campeona.
Ahora, ¿cómo están las cosas por ahí, por Miami? ¿Estás en tu casa de toda la vida, la de que está al frente?
Ahora
de...
Está escondido.
Qué bien.
Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo, es decir, por la edad, por las circunstancias, y creo que me tengo que cuidar, ¿no? Entonces estoy rodeado un poco de el PCR, como llamo yo, convivo con las personas que estoy y que sé que no salen fuera. Es un sacrificio para sobre todo para las otras personas, ¿no? Porque yo soy cada día más ermitaño, pero vivo un poco con una vida complicada en el sentido de que tengo pánico al COVID.
Sí, lógico. El por allí las cosas además no están demasiado bien en cuanto a la pandemia. Y claro, si de repente tú sales, pero bueno, o que entre uno que haya estado fuera, con lo cual eso sí lo llevarás al dedillo.
Yo, por supuesto, pero yo imagino a la gente todo el mundo que está sufriendo por esto. O sea, yo soy una víctima más de los cientos de millones que hay por el mundo con este problema hoy, ¿no? En lo que sí he hecho mucho encaro un poco al poco compromiso que deben tener, que tienen las gentes jóvenes con sus padres o sus abuelos. Es decir, ese reproche pequeño que he dado a este año de retiro total, ¿no? Porque yo creo que la generosidad es no decir te quiero todos los días, papá te quiero, abuelo te quiero, no. La generosidad es saber que tener conciencia de que puedes matar a tus abuelos o puedes matar a tu padre y a tu madre, es decir, que es mucho más complicado de la simple pandemia, ¿no? es grave para pacientes que tienen una problemática de edad. Por supuesto, tú eres un jovenzuelo, no tienes problema, pero yo sí tendría problemas.
¿Y echas en falta el trabajo? ¿Tienes ganas de volver a trabajar?
Sí, tengo ganas de volver a trabajar. Lo que pasa es que me parece un imposible en estos momentos, porque vamos a ver cómo las gentes van a los conciertos. Yo supongo que esta vacuna que de repente surge, donde las industrias de farmacéuticas se ponen de acuerdo para sacar 3 o 4 vacunas de repente, pero claro, a ver quién se pone la vacuna, quiénes se las ponen, a ver qué compromiso tiene la vacuna con el ser humano, hasta qué punto es perfectamente válida. O sea, hay muchas cosas que están pasando en estos meses de nuestras vidas que nos complican un poquito la libertad.
¿Y las ganas de venir a España, cómo las tienes?
Bueno, eso no es tema. Pero yo estoy en España siempre, Carlos. Todo lo que como es español, todo lo que me traen es de España. Todos mis recuerdos nacen y mueren en España. Es decir, que en ese sentido no tengo nada que ir a la gente. Bueno, pero siempre habla de España, pero nunca está aquí. Yo estoy en un lugar que dejé porque me parecía que era muy oportuno para mi carrera y no me equivoqué. Pero España está allí. Mis hijos son muy españoles y nacieron en Estados Unidos, pero son españolísimos, ¿no? O sea que esa raíz grande que tengo no se ha partido nunca.
¿Y entonces tu vida ahora cómo es este tiempo que estás escondido, que estás
aburrida,
metido en casa, Julio?
Aburrida. Miserablemente aburrida, porque tampoco tengo muchas ganas de ser creativo. No me apetece, o sea, te diría una mentira si te dijera de repente, no, pues mira, este tiempo lo utilizo para hacer cosas. No, estoy preocupado de ver noticias, leer cosas. Hoy he hablado, por ejemplo, con Fuster, con el gran cardiólogo, 20 minutos, y he hablado solamente de preguntarle qué es lo que está pasando, y de repente pues me ha empezado a hablar, que no tiene mucho tiempo para hablar, Valentín. Y pues me cuenta cosas importantes de que hay que esperar un poco más, que no, que hay que tener un poquito de paciencia, que hay que tener bien cerrada la boca, como digo yo, con eso que te pones ahí para que no te salten las salivas, y después, sobre todo, guardar una distancia bien hecha en las conversaciones. O sea, que no es tan fácil, Carlos.
Sí. Bueno, pero todo esto pasará, la vida volverá, antes o después, tiene que pasar.
Después.
Y la vida volverá, tú volverás a España, volverás a cantar, es decir, ¿el escenario te sigue llamando?
Sí, el escenario es importante porque es que el escenario es donde yo vivo. Yo no sé vivir, en este momento estoy sobreviviendo, que es la palabra más fea que tiene el diccionario universal, el sobrevivir, ¿no? Pero lo bonito de la vida, justamente, y digo estas palabras a esas gentes que están seguramente sufriendo, y en los hospitales, en Luchi, tendrán motivaciones para quejarse por todos lados, y esas familias que no pueden ver a los enfermos. O sea, que yo soy una persona que estoy sobreviviendo, pero gracias a Dios sobrevivo. Hay otras personas que no sobreviven.
Bueno, sobrevive mucho, querido Julio. Te esperamos aquí en cuanto todo esto pase y puedas salir ahí de tu escondrijo y te pongas a hacer lo que sabes hacer, además de darle vueltas a la cabeza, reflexionar.
Lo hago peor. Pero, Carlos, me alegra muchísimo hablar contigo, de hablar con mi país y, sobre todo, darte un abrazo muy fuerte, porque siempre he tenido mucho cariño tuyo, desde hace ya muchísimos años.
Gracias, querido Julio. Un abrazo para ti y para tu familia de todo corazón.
Y para ti igual, Carlos, para todos que están escuchando el programa. Gracias.